Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y Conversando a Fondo, hoy viene Jacinto Díaz y viene, ustedes ya lo conocen, este hombre viene a hablarnos de todo lo internacional que soñamos llegue un día a la República Dominicana. ¿Cómo estás, Jacinto?
Saludos, Ivette, y saludos, Santiago. Muy feliz de acompañarlos aquí esta noche. Gracias por recibirme con esta gran audiencia.
Nosotros, como siempre, muy contentos de que estés acá. Y hoy, como decía Ivette, con un tema que, fíjate que casualmente estuvimos hablando también con Pamela Pichardo, pero pues obviamente sobre el mercado local, el tema inmobiliario que me adelantaste que vamos a tratar hoy, ¿verdad?
Claro.
Bueno, cuéntanos entonces y vamos a preguntar muchísimo porque ya que hemos aprendido tanto, pues vamos a aprovechar para preguntar cómo funciona eso en el exterior.
Perfecto. Pues introduzco el tema comentando que el mercado inmobiliario comercial en los Estados Unidos ha tenido un notable crecimiento todo este año y especialmente en este último trimestre. Para decir, o sea, el mercado inmobiliario comercial se refiere a todas las propiedades de bienes raíces con utilidad comercial, o sea, desde un centro comercial a una nave industrial, o sea, casi todo lo que no es residencial. Y en los Estados Unidos, para el tercer trimestre de este año, los inversionistas compraron una cantidad récord de bienes raíces comerciales, así desafiando esas preocupaciones de la pandemia, de todo lo que hemos estado, todo lo que se ha acontecido. Y hemos visto, sí, un crecimiento formidable dentro de esta industria de bienes raíces comercial.
Pero espérate un segundo, ¿te puedo ir interrumpiendo?
Adelante.
Es que me llama mucho la atención precisamente porque con la pandemia mucha gente lo que pensaba era que las propiedades comerciales se iban a desvalorizar mucho dado que varias empresas dicen que no van a volver 100% a trabajar. Las plazas claro. comerciales, los centros comerciales, los moles, cada vez con más competencia en el comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuéntanos un poquito.
Claro. Pues cuando hablamos de lo que son las bienes raíces a nivel comercial, eso obviamente abarca un renglón bastante amplio, porque como tú bien comentas, sí, incluye lo que son los centros comerciales y todo el tema de nivel de retail, o sea, sí se ha habido bastante afectado, a pesar de que sí que ha habido algún tipo de crecimiento. Pero sin embargo, lo que ha surgido es todo este tema de bienes raíces comerciales que quizás no piensas a menudo, que son todos los almacenes y son todos los centros logísticos en cual se comportan y van en el mismo crecimiento que ese comercio electrónico, que tú bien dices, que a pesar de que a nivel de retail, a nivel de centros comerciales, a nivel presenciales, muchos inmuebles comerciales sí han podido tener su impacto, a pesar de que sí se han podido recuperar últimamente, pero ese movimiento, esa gran demanda al comercio electrónico, sí impactó todo lo que son los almacenes y las diferentes centros logísticos que sí cuentan con una proporción grande de lo que son los inmuebles comerciales. Y sí se ha florecido a sí mismo como ese comercio electrónico.
No, fíjate que tú, para ir haciendo el comparativo, fíjate que tú me llevas a pensar que esta misma semana también con Ivette hablamos que octubre fue un mes récord históricamente para República Dominicana en turismo. Así que cuando piensa en propiedades comerciales, también puede estar pensando en esas propiedades que se pueden alquilar a un hotel, que se pueden dar en administración, que pueden generar una renta, ¿verdad? Interesante sí, ese aspecto que tú tocas.
Sí. Entonces, esencialmente, hemos visto ese cambio que a pesar de la pandemia, que pensamos que solamente cuando pensamos en bienes raíces comerciales, pensamos en esos centros comerciales y temas de retail, pero se nos olvida pensar en todo el tema de que es almacenamiento y centros logísticos. Y las inversiones y adquisiciones de edificios comerciales, nada más para ese último trimestre, surgieron a 193 billones de dólares, lo cual representa un aumento en 19%, casi 20% en base no al 2020, sino al 2019, antes de la pandemia. O sea, ha sido el mayor trimestre para las ventas de propiedades comerciales en la historia.
¡Wow!
Según algunas de una firma analítica, pero sí se ha demostrado que este último trimestre al lado comercial ha sido explosivo.
De nuevo, escuché bien, o sea, un 20% no respecto al año 2020, sino respecto al 2019, cuando aún no teníamos nada de pandemia. ¿Escuché bien?
Así mismo, sí.
Sorprendente esa cifra. Te cuento que como que uno a veces dice, oiga, pero la economía entonces sí está despegando, porque uno ve las acciones disparadas, uno ve la propiedad raíz valorizándose, ve el petróleo disparado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será que ya pasamos esta pandemia? ¿No? ¿Qué dicen en los mercados internacionales? ¿Qué has escuchado o leído tú?
Bueno, te cuento que, o sea, lo que ha sido el propulsor principal para este alto crecimiento es el tipo de financiamiento y alta liquidez que ha habido en el mercado. A las tasas de interés están a niveles casi históricamente bajos. Un gran número de empresas y fondos de inversiones de bienes raíces han podido levantar capital a un costo tan, tan económico, con tanta liquidez, que ha sido, quien dice, ese propulsor para poder, quien dice, adquirir todas esas diferentes empresas, diferentes propiedades. Y eso ha sido, quien dice, una motivación. A pesar de que, mira, fue algo motivado por la Reserva Federal y el Banco Central de Estados Unidos, que sí, han podido estimular la economía americana de una tal forma que ha habido tanta liquidez y tanta motivación para invertir, que sí ha sido una fuente principal para esto. De que esto continúe para siempre, como preguntas, bueno, ojalá que sí. La verdad que, mira, la bolsa como está a niveles históricamente altos, el S&P 500, el Dow Jones, eso que estamos viendo de aquí, la verdad que suena como un poquito demasiado bueno para lo que estamos viviendo, que la verdad todavía no salimos de esta pandemia, pero todo ha sido sobre este impacto quizás artificial del gobierno americano, que ha podido estimular la economía de una forma muy impresionante. Esto,
Jacinto, ahora que tú hablas de eso, ese estado artificial, ¿cómo pudiera esto perjudicar a las personas que tomen decisiones financieras tan serias como préstamos hipotecarios, inversiones hipotecarias, todo esto? ¿Cómo pudiera esta burbuja, por decirlo así, esto que se ha creado, afectarlo en el futuro? Porque yo hablaba con Santiago de que estaba viendo algunos economistas en el área, en Europa, Estados Unidos, y no pintan una hecatombe, ¿sí? Sin embargo, podemos ver estos altos contrastes en una zona y otra. ¿Cómo puede afectar toda esta burbuja artificial al que ya hizo la inversión en los años venideros, 2022, 2023? ¿Tienes alguna idea o me estoy adelantando mucho?
Claro, no. La verdad que yo no te sé decir si la verdad esto es necesariamente una burbuja o que si eso no va a ser sostenible. Lo que sí te puedo decir es que para lo que es los inversionistas, tanto pequeños como institucionales, lo que esto significa de que haya tanto estímulo artificial y de que haya tanta demanda, tanta liquidez, es que los rendimientos en tus inversiones tienden a ser menores a lo que deberían de ser. Por decir algo, o sea, cuando tienes tanto capital entrando en un sector, ya sea bienes raíces o otro, la tasa de interés que vas a obtener en alquilar potencialmente ese inmueble, potencialmente va a ser más por un valor, una tasa menor de lo que hubieras obtenido anteriormente en valor, en proporción al valor total de esa inversión. Porque al venir tanta liquidez y tanta demanda, no necesariamente significa que haya tanto, o sea, demanda inversa de esos que quieran arrendar y proveer ese tema de intereses. Porque, o sea, por decir algo, o sea, las tasas de los bonos americanos que han Ahora mismo la tasa del bono a la tesorería americana a 10 años está a 1.6%. Es un nivel muy bajo. Y para un fondo de pensión o hasta un inversionista personal individual que quiera invertir en bonos, en este tipo de bonos a 10 años, la verdad, o sea, ni la inflación va a poder acaparar, porque se está hablando que la inflación en el último año ha sido de casi un 4 o 5% en los Estados Unidos. Entonces, los fondos de pensiones y ese capital institucional se ha movido mucho en parte a lo que es real estate, bienes raíces, a nivel comercial, porque las tasas, o sea, están tan bajas en otros lugares que el capital ha tratado de llegar a esos sectores que quizás nadie hubiera pensado invertir en almacenes y centros logísticos, pero la verdad es mejor alternativa que invertir en bonos, lo que quizás muchos siempre han hecho.
Bueno, yo creo que pues tú nos traes una noticia que a algunos nos sorprende, otros seguramente ya lo daban por descontado, lo habían leído, pero creo que a la mayoría de nuestra audiencia le causa inquietud y lo lleva a pensar eso que siempre decimos, que es que absolutamente nadie conoce el futuro y por eso el momento de invertir siempre es ya, no hay un mejor momento, ¿verdad? Hay que hacerlo es con una estrategia, sin prisa, pensando mucho en que lo que estamos comprando nos va a servir para el futuro y pensando cómo nos va a servir, es decir, cómo me llevo a cumplir con ese sueño o esa alternativa que yo quiero para el futuro. Jacinto, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante.
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. Un placer de nuevo. Gracias.
Feliz noche.
Igualmente.